vamos a tomar la lección hoy de dos palabras. Y son palabras bastante difíciles para definir, pero son fáciles para ilustrar. Comienzo con la definición, pero no se desanimen si no entienden bien la definición. Primero las palabras. Una palabra, objetivo. Objetivo. Segunda palabra, subjetivo. ¿Qué significa? La definición es dura, pero hay objetivo, relativo al objeto. Por ejemplo, realidad objetiva. Dícese de lo que existe realmente fuera de la persona, extento de parcialidad. Ya, no se desanime, la ilustración le va a ayudar. Subjetivo, relativo al sujeto, pensante por oposición a objetivo. Por ejemplo, una persona que varía con los gustos, los hábitos, etcétera. Pero la clave, lo objetivo se basa en algo fuera de uno, un criterio establecido por alguna autoridad. Lo subjetivo se basa en lo que uno siente. Ahora, la ilustración va a ayudar bastante. Por ejemplo, la matemática. Cuando estamos hablando de la matemática o de la ciencia verdadera, estamos hablando de algo objetivo, algo que se basa en reglas. Uno más uno son dos. Es una verdad objetiva. No se basa en los sentimientos. No es que yo siento que uno más uno son dos. O es mi opinión que uno más uno son dos. No, estamos hablando aquí de leyes, estamos hablando de lo objetivo. Estamos hablando de leyes matemáticas. Uno más uno son dos. Punto. Pero por otro lado, creo que el universo se controla por cristales y la astrología. A mí me gusta Walter Mercado. Acabo de decir algo objetivo o algo subjetivo. Eso sí es subjetivo, porque no viene de ninguna ley, sino de mis sentimientos, algo que siento. El trabajo de la policía debe ser basado en lo objetivo. Por ejemplo, si estoy manejando y veo las luces atrás, me está deteniendo la policía y me para y le pregunto, señor oficial, ¿qué hice? Y si él dice, es que no me gusta tu carro, pues eso puede detenerme. No, eso es algo subjetivo que viene de su mente. Ahora, si él me detiene y me dice, usted pasó la luz cuando estaba en rojo, ahora sí. Él me está trabajando en su esfera, o sea, lo objetivo. ¿Pero entienden la diferencia ahora? Lo objetivo se basa en leyes, fuera de uno. Lo subjetivo se basa en las emociones, lo que uno siente. Ahora, vamos a hablar de la religión. Hay religiones subjetivas. Las religiones orientales son religiones subjetivas. La idea de ellas es que la verdad viene de adentro de uno mismo. Ustedes han oído de Buda, sin duda. ¿Cómo Buda fundó su religión? Bueno, según la historia, él trató de encontrar el significado de la vida estudiando con maestros hindúes, pero no encontró nada. Por fin, él se sentó, si me acuerdo bien, 49 días debajo de un árbol, una higuera, si me acuerdo bien. Y después de pasar 49 días debajo de la higuera, fue alumbrado. ¿Pero cómo fue alumbrado? ¿Por algo de afuera de él? No, vino el alumbramiento de adentro de él mismo. Fue alumbrado. Y enseña a él, y enseña, así es con todas las religiones orientales, que cada individuo encuentra su propio alumbramiento. Y viene por la meditación. A mí me gusta la meditación en la palabra de Dios, algo que viene de afuera. Pero la idea de la meditación oriental es meditar en uno mismo, para sacar desde adentro de uno mismo la verdad para su propia vida. Religiones subjetivas. Así son las religiones orientales. Pero la religión de la Biblia, ¿es una religión subjetiva o es una objetiva? ¿Se basa en los sentimientos o se basa en algo fuera de nosotros, un criterio concreto? Bueno, ya sabemos que se basa el cristianismo en Dios que existe fuera del hombre. Y nos ha dado un criterio que viene fuera de nosotros, la Biblia. Este libro es un libro que ha sido confirmado. ¿Cómo? Yo siento que es un libro de Dios. Bueno, ojalá que... Pero eso no le da validez. ¿Qué es lo que le da validez? Las señales, los milagros, los testigos no sintieron haber visto a Lázaro resucitado de entre los muertos. Lo vieron con sus ojos. No sintieron haber visto a Jesús después de su muerte. Lo vieron. Entonces estamos hablando de algo concreto. Y en base de eso creemos en la Biblia. Es una religión objetiva. Vamos a fijarnos en algunos textos. Primer texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, 18. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. ¿Qué está diciendo? No estamos dándoles algo subjetivo, sino algo objetivo. Le vimos con nuestros ojos. Da un ejemplo. 17. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandiosa gloria, le fue dirigido una voz. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Vamos a detenernos. ¿Es que Pedro sintió en su corazón haber oído una voz? ¿Lo imaginó? No, actualmente lo vio, lo oyó. Dijo, Juan, wow, luego, hasta le hemos tocado. Versículo 19. También tenemos la palabra profética que es aún más firme. ¿Por qué es más firme? Porque se basa en lo objetivo, no en lo subjetivo. Sigamos. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en vuestros corazones. Sigamos. 20. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué está diciendo? No viene de ninguna fuente subjetiva. 21. Porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana, al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Viene de una fuente objetiva. Ustedes ven cómo estamos usando las dos palabras. Hay una gran diferencia entre la religión subjetiva, que viene de uno mismo, y la objetiva, la que viene de Dios. Vamos a leer dos textos más. Dios quiere que hagamos todo lo que hagamos en base de su verdad objetiva. Colosenses 3:17. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice Pablo aquí, hacedlo todo conforme a sus sentimientos. Si así hubiera dicho, habría estado buscando una religión subjetiva. No, todo en el nombre de Jesús. Tenemos que tener la autoridad objetiva del Señor Jesús antes de proceder en el servicio a Dios. Otro texto, 1 de Pedro, capítulo 4, 11. Si alguien habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. ¿Cómo debemos hablar? Conforme a lo que yo siento en el corazón. Más allá de eso, debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Dios no quiere la religión subjetiva. Yo siento en el corazón que Dios quiere que yo haga eso. Bueno, a veces sentimos cosas en el corazón que no van conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tener nuestra base en la palabra de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de personas en la Biblia que no querían enfocarse en lo objetivo, sino en lo subjetivo. Un primer ejemplo, Colosenses 2:18. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunos que estaban pensando mucho en la religión, estaban presionando a otros a seguir sus ejemplos. Sin embargo, estaban mal. Versículo 18, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal. ¿Qué tipo de religión querían esas personas? ¿Querían enfocarse en Cristo? ¿En qué querían enfocarse? ¿En supuestas visiones que habían visto? Y también en culto a los ángeles. Otro ejemplo, Juan 21. Aquí es el relato de lo que pasó después de la muerte de Jesús, cuando Él apareció a los discípulos junto al mar de Galilea. Y tuvo un intercambio con Pedro, y dijo a Pedro lo siguiente en versículo 22. A Pedro, en versículo 21, preguntó por Juan. Jesús dio esta respuesta en 22. Juan 21:22. Jesús le dijo, se le dijo a Pedro, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Ah, pero fíjense en 23. Por eso, el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que este se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Las palabras de Jesús eran claras, pero algunos preferían la especulación, lo misterioso. Querían agregar ideas raras a lo que Jesús en verdad actualmente dijo. Y muchos son así hoy en día. Cuando decimos a la gente, vamos a estudiar la palabra de Dios, dicen, ¿y usted cree en los platos voladores? ¿Hay platos voladores en la Biblia? ¿Y qué de chupacabras? ¿Usted encuentra chupacabras en la Biblia? ¿Qué quieren? ¿Quieren la religión objetiva de Cristo o quieren la religión subjetiva, la cual se enreda en especulaciones acerca de Apocalipsis, Ezequiel, Daniel o otras cosas? Muchos hablan mucho de Apocalipsis y Daniel y no saben nada de las palabras de Jesús al andar él sobre la tierra. No saben nada de las condiciones de salvación dadas por él. Hoy, vivimos en un tiempo cuando todos quieren la religión subjetiva. Está de moda la religión subjetiva. Y quizás esta moda comenzó como en los años 60. Yo no sé qué hermano Luis se acuerda. Yo me acuerdo de los años 60. Y algunos otros, no vamos a tirar piedras a quienes son los ancianos y quienes no. Pero ahí comenzó. Y la idea era que no hay verdad objetiva. Haz conforme a lo que sientas. Y eso ha afectado el mundo religioso. Hace 100 años hubo grandes debates sobre la verdad objetiva de la Biblia. ¿Qué es la verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso o el otro? Pero hoy en día no es tanto qué dice la Biblia, sino cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Y hay ciertos dichos que acompañan los que creen en la religión subjetiva. Dios lo puso en mi corazón llamarte. Dios lo puso en mi corazón venir aquí a Segunda Avenida. Es que los individuos, y muchos son sinceros, sienten algo. Sienten como un impulso para llamar al hermano. Le llaman. ¿Y qué dicen? Dios lo puso en mi corazón. Fue algo que sintieron. Pero cuidado, porque puede llegar a ser religión subjetiva. Dios me iluminó. Hay una doctrina, la iluminación interior. Y dicen que si uno lee cierto texto, no ve, y entonces se siente cierto calor en el corazón. Ese es Dios que le está diciendo que la interpretación que tiene en mente es la correcta. La idea es que el Espíritu Santo milagrosamente le ayuda a interpretar la Biblia. Pero la Biblia dice que son las palabras mismas que nos salvan. Recuerdo lo que dijo en Hechos capítulo 11, 14 con respecto a Cornelio. El ángel le dijo a Cornelio que Pedro le iba a hablar, dar palabras por las cuales iba a ser salvo. Los que son de buena tierra reciben la palabra la cual les salva. No es un sentimiento que les salva, es la palabra de Dios que les salva. Demos esta confianza en la religión subjetiva con los testimonios. ¿Cuántos quieren dar su testimonio? Ahora, hay testimonios buenos, testimonios basados en hechos objetivos. Los apóstoles, por ejemplo, cuando vieron a Jesús, después de su muerte, ¿le vieron de verdad? Sí. Yo vi a Jesús vivo después de su muerte. Es un testimonio objetivo. Y son muy importantes. Y podemos dar este tipo de testimonio hoy en día. Testimonio basado en la palabra de Dios. Yo estaba perdido. Pero leí del amor de Cristo en la Biblia y leí, el que cree y es bautizado será salvo. Lo hice, Cristo me salvó, ahora estoy cambiando la vida. ¿Qué es? Un testimonio objetivo. Pero lo que la gente hoy en día prefiere es el testimonio subjetivo. O sea, yo siento que esto me pasó. O siento que otra cosa que me pasó. Y cuando uno oye estos testimonios y compara lo que pasó a ellos en los testimonios con lo que pasó en la palabra de Dios, hay una gran diferencia. Una gran diferencia. Hay varios problemas con los testimonios populares, los testimonios subjetivos. En primer lugar, muchas veces no toman en cuenta lo que enseña la palabra de Dios en cuanto al papel de la mujer en el culto. ¿Qué dice 1 Corintios 14, 34 y 35? Que en el culto, donde todos están reunidos en un solo lugar, no creo que estamos hablando aquí de clases bíblicas, pero hay que dice 1 Corintios 14, 34, que las mujeres callen en este tipo de asamblea. ¿Y qué están haciendo en muchas partes? Dando su testimonio subjetivo sin tomar en cuenta 1 Corintios 14, 34, 1 Timoteo 2, 11 y 12, y otros textos que dicen no. Pero segundo problema, la palabra testigo. En la Biblia la palabra original es martus o martur. ¿Suena como algo que usted ha oído en español? Mártir. Mártir. Y es empleada esta palabra en la Biblia para referirse a un pequeño grupo de personas que vieron a Jesús y su resurrección. Ellos eran los testigos, los mártires. Era una cosa muy seria pertenecer a este grupo que había visto a Jesús después de su muerte y su resurrección, emplear esta palabra en forma ligera hoy en día para subir y decir, yo me sentí un poco mal en el hombro ayer y hoy me siento mejor, que milagro. No, por favor, por favor. Es un enfoque en lo subjetivo. Y la mayor parte no tratan de lo espiritual, sino de lo físico. ¿Se han dado cuenta? Yo recuerdo una señora en Argentina, buena señora, pero dijo, compraron una lavadora. Y dijo, no creo que haya espacio en nuestro apartamento para la lavadora. Pero digo, oramos a Dios. Dios, abra un huequito ahí para la lavadora. Y dice que le llevaron la lavadora y justamente hubo cupos y la lavadora ahí. Y eso fue su testimonio. Eso es lo que se encuentra en la Biblia. De eso estamos hablando. La religión subjetiva que se basa en historias como esta. Sé que Dios intervino directamente para conseguirme este puesto. Pero a veces no sabemos exactamente cómo Dios opera. Los ateos consiguen puestos. Los ateos se mejoran de enfermedades. Tengamos cuidado. Demos gracias a Dios por todo. Pero no basemos nuestra fe en testimonios subjetivos, sino en los objetivos que se encuentran en la Biblia. Yo creo que entienden. El resultado de confiar en lo subjetivo, los sentimientos, los sueños, la iluminación interior, es la confusión y la división. ¿Qué es lo que pasa? Buenos individuos tienen diferentes sentimientos. Yo siento en mi corazón que Dios quiere que yo siga al Papa. Otro siente en su corazón que no le siga. ¿Quién va a determinar cuál de los dos tiene la razón? De ninguna forma se puede hacer si uno está basándose en lo subjetivo. Pero si se busca lo objetivo, pues abriendo la palabra de Dios, se ve lo que dice en cuanto a eso. Bueno, vamos a terminar. ¿Cuál es la solución a los errores de la religión subjetiva? Bueno, primero cosa, debemos aferrarnos a la verdad objetiva de la palabra de Dios. Hemos dicho, y yo creo que es bueno seguir diciéndolo, para autorizar nuestras prácticas necesitamos libro, capítulo y versículo. Y mientras hagamos lo que hagamos en base a eso, estamos bien. No vamos a estar en la religión subjetiva. Dos, tengamos cuidado con dichos y con prácticas que no vienen de la religión objetiva de la Biblia, sino de la subjetiva. No digamos, Dios lo puso en mi corazón. Digamos, Dios dice en la Biblia. O el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Estamos bien cuando demos bases bíblicas por nuestras acciones. Y cuidados con los testimonios. Confiemos en la palabra. Confiar en la religión objetiva, en el testimonio de Jesucristo y de la palabra, da alegría, da emociones. No hay nada que dé más alegría que saber, no en base de algún impulso o alguna emoción, sino en base de la palabra de Dios, que estamos en Cristo, tenemos la vida eterna. Eso nos da confianza, nos da alegría. Pero viene de una fuente confiable, la palabra de Dios. ¿Usted tiene esta esperanza? Quizás usted se sienta bien delante de Dios. Alguien le haya dicho que usted es salvo. ¿Pero qué dice la palabra? La verdad objetiva. Jesús dijo, el que cree y es bautizado, será salvo. No es siéntese bien y será salvo. El que cree y es bautizado, será salvo. Y usted lo ha hecho. Puede hacerlo hoy. Puede obedecer la verdad objetiva. Si cree en Jesucristo, que sea bautizado hoy. Podemos ayudarle. Y así puede comenzar una nueva vida basada no en lo subjetivo, sino en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Estamos a sus órdenes si podemos asistirles. Vamos con el último himno.